Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. El saludo muy cariñoso, afectuoso para Camila González, que se ocupa de la sincronización técnica y puesta en el aire de Palestina por siempre. El cariño es extensivo a todos ustedes, queridos auditores, a todas ustedes, queridas auditoras, que están ahí en la radio sintonizando nuestro espacio, que habla de un pueblo que lucha día a día, en cada mínimo gesto, por su libertad, el pueblo palestino. Muchas cosas que dialogar en el día de hoy, pero comenzamos con un clásico de la música árabe, Habibi.
Habibi, ya nur el ayn, ya sakin khayali, aashiq bali sneen, wala ghayrak fi bali. Habibi, ya nur el ayn, ya sakin khayali, aashiq bali sneen, wala ghayrak fi bali. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Vamos a Palestina. Ahí está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid, a 13.500 kilómetros de distancia. Javier, hace muy pocos días visitó una delegación transversal de políticas y políticos chilenos Palestina. Quiero saber cuál es tu análisis respecto a esta visita, qué repercusión tiene que haya visitado Palestina una delegación de políticos chilenos, cómo podemos proyectar la presencia de ellos respecto a definiciones que se toquen en nuestro país con el tema palestino. Bienvenido a Palestina por siempre, Javier Abueid.
La visita de una delegación de políticos chilenos a Palestina en las últimas semanas claramente que no cayó muy bien en la parte israelí, no solamente por lo que ellos pudieron ver bajo la ocupación israelí, sino que por el hecho de que ellos básicamente rechazaron poder ver lo que, digamos, la contraparte señaló que podrían ser las explicaciones para lo que abiertamente, no solamente por lo que ellos vieron, sino que por una serie de informes internacionales, desde Naciones Unidas hasta Amnistía Internacional, demuestran una política sistemática de violaciones al derecho internacional, violaciones a resoluciones de Naciones Unidas e incluso lo que se podría considerar como crímenes de guerra. Eso no está en mayor discusión. Digamos, uno no puede generar una discusión seria sin citar, por ejemplo, lo que la Corte Internacional de Justicia señala, lo que la misma Cruz Roja Internacional señala en cuanto a la violación sistemática por parte de Israel del derecho internacional humanitario y sus obligaciones frente a tratados que ellos mismos han firmado, y obviamente también resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo por ejemplo la resolución del Consejo de Seguridad 2334 en cuanto a la ilegalidad de la colonización israelí de Palestina. Entonces claramente que digamos quienes defienden la ocupación israelí, sobre todo en el campo de Chile, van a estar en contra de delegaciones como esta. Pero también lo que estas delegaciones plantean es que Chile, así como el resto de la comunidad internacional, tiene un rol que jugar. Y acá, claro, muchas veces se tiende a tomar esta clase de delegaciones como simples vacaciones pagadas para los parlamentarios, pero a muchos se les olvida el rol que una serie de actores internacionales tomaron, por ejemplo, en el retorno a Chile de la democracia. ¿Podría haber sucedido de que Chile tuviese la democracia nuevamente si es que no hubiese habido una acción coordinada por parte de una gran parte de miembros de la comunidad internacional? Claramente que no. Y esa es una realidad. Ahora, algunos podrá gustarle para unos y no para otros, pero lo que sí es cierto es que Chile no es cualquier país en esta región. Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe y, ¿por qué no también adherir? Una comunidad que ha contribuido de gran manera a Chile, no solamente desde un punto de vista económico, sino que también desde un punto de vista deportivo, no solamente el caso del Club Deportivo Palestino, sino que incluso, bueno, simplemente hay que ver los nombres, por ejemplo, de quién ha sido el último Premio Nacional de Literatura. Digamos, estamos hablando de gente que constantemente, una comunidad completamente integrada en la comunidad nacional y que evidentemente genera no solamente una simpatía por parte de ciertos sectores de la sociedad chilena, de grandes sectores por lo demás, sino que también una responsabilidad especial para Chile. Chile, con su historia, es muy difícil que pueda olvidarse de lo que ha sido la posición de la comunidad internacional en general sobre Palestina. Pero claro, existe una diferencia entre mantener esa clase de, digamos, declaraciones y no. Por ejemplo, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, muchos estiman que Chile ha cambiado su política exterior. En el caso de Palestina-Israel, uno podría señalar de que, si bien es cierto que Naciones Unidas ha mantenido relativamente la misma posición, también es cierto de que Chile no ha hecho ni siquiera un comunicado en cuanto a la situación de Palestina en los últimos prácticamente 2 años. Entonces, En ese contexto, claro, hay muchos que se preocupan. Y se preocupan también porque hay personalidades, digamos, de Chile, particularmente el caso de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, que tienen bastante que decir en cuanto a la situación de Palestina y particularmente en lo que se refiere a esta base de datos de las compañías involucradas en la colonización israelí, en la ocupación israelí de Palestina, y que no se está llevando emitido esta base de datos, que es parte de una resolución tomada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta el momento. Algunos dicen que no está lista y otros dicen que simplemente lo que está operando acá es mucha presión, particularmente por parte de la administración del presidente Donald Trump. Todos esos son elementos que hacen que una delegación internacional que visite Palestina tenga la relevancia que ha tenido. Y evidentemente que la ocupación israelí también le dio más relevancia aún, debido no solamente a lo que ellos, bueno, los diputados y los políticos en general pudieron ver, digamos, con sus propios ojos en cuanto a la construcción de colonias, el muro, puestos de control, en cuanto a lo que fue la actividad de los colonos, particularmente en las ciudades de Hebrón y de Jerusalén, sino que claramente, digamos, lo que fueron las humillaciones constantes que ellos pudieron ver, no hacia ellos a lo mejor en particular, pero sí hacia el pueblo palestino en general. Eso evidentemente que es algo que Israel no le gusta y que a los amigos de Israel tampoco le gusta. ¿Por qué? Porque claro, los amigos de Israel o de la ocupación israelí les gusta mostrar lo que ellos llaman el otro Israel. Es decir, cuando se habla de Israel no se debe hablar de la ocupación. No se debe hablar de la violación sistemática por parte de Israel del derecho internacional. Que se hable de Israel como un país donde se exporta tecnología. Que se hable de Israel como un país que puede entregar infraestructura o tecnología o soluciones a nivel acuífero. Que se hable de Israel de cualquier otra forma, pero que no se hable de Israel como un país que viola sistemáticamente los derechos del pueblo palestino. Bueno, esa es la realidad que vieron los políticos chilenos y por ende, digamos, lo que evidentemente puede no acomodar mucho a Israel es el hecho de que muchos hayan ya señalado la necesidad de que Chile tome acciones concretas al respecto. ¿Qué acciones llevará a cabo Chile? Eso ya es parte de, digamos, otra conversación. Digamos, son decisiones que deberán anunciar ellos. Sin embargo, es importante entender de que por lo menos ellos hoy tienen las herramientas, tienen los elementos para entender de que Palestina es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, se violan sistemáticamente el derecho internacional, se violan sistemáticamente resoluciones de Naciones Unidas y Chile, en base a su responsabilidad frente a la comunidad internacional, simplemente no puede hacerse a un lado.
Estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina, Javier Abueid. Te llevo a otro tema. Si no me equivoco, en el país árabe de Bahrein se va a desarrollar una conferencia a fin de mes, una conferencia que Palestina, curiosamente, para tratar el tema palestino, vinculado a lo económico, si no me equivoco, pero Palestina no está de acuerdo con esta conferencia. Me gustaría saber cuáles son las razones y explicárselo un poco a las auditoras y auditores.
¿Han escuchado hablar alguna vez de Bahrein? O Bahrein, como a lo mejor se diría en español. Bueno, es un país bastante bonito por lo demás. En el Golfo Arábico es un país bastante pequeño. Muchos dicen que es, digamos, muy cercano en todos los sentidos con Arabia Saudita. Es un país que, claro, no depende económicamente mucho o en totalidad del petróleo. No es, como decir, Qatar o Kuwait. Pero es un país, digamos, importante, por lo menos en lo que es la región. Ha tratado de jugar, digamos, de forma, un rol diplomático así muy parecido a lo que está haciendo Omán. Bueno, ese contexto es el que hay que entender para conversar un poco sobre esta reunión de económica o taller, como ha querido denominar Israel, sobre el tema de Palestina que se está organizando Bahrein para fines de el mes de junio. Una reunión completamente rechazada por la parte palestina, que ha señalado que no va a asistir y que ha llamado por lo demás al resto del mundo árabe y de la comunidad internacional a no asistir. Según ciertas fuentes diplomáticas, digamos, lo que suceda en Bahrein no va a ser nada muy distinto a lo que sucedió en la conferencia de Varsovia, organizada por Estados Unidos en febrero del año pasado o de este año, donde, digamos, no se logró el apoyo internacional que Estados Unidos buscaba. Probablemente van a haber países que van a asistir, pero sobre todo en el caso de los países europeos se mandaron, digamos, representaciones que a nivel diplomático eran muy o bastante bajas. Todo el sector privado palestino que Estados Unidos intentó mostrar como que estuviese en contra del liderazgo palestino, que dijo que no, también ha rechazado la invitación. Y de hecho la rechazaron incluso antes de que el liderazgo palestino dijese absolutamente nada al respecto. Al parecer, lo que vaya a suceder en Bahrein o no, se ve simplemente como un nuevo intento fallido por parte de la administración Trump de demostrar que están haciendo algo, de demostrar efectividad. Pero eso no va a resultar simplemente porque es completamente fuera de cualquier lógica el organizar una conferencia económica sobre Palestina sin que los palestinos estén representados. Y claro, alguien puede decir, a los palestinos se les invitó, es cierto, pero claramente que los palestinos, desde su perspectiva, tienen toda la posibilidad y el derecho de decir que no, de cómo esto fue cocinado. Los partidos ni siquiera se les preguntó sobre la realización o no de esta conferencia. Y por ende, digamos, se vaya a realizar o no, lo más probable es que se realice, pero el fracaso que va a salir de esta conferencia es realmente equivalente a lo que han sido todo el resto de las acciones cometidas por parte de la administración del presidente Donald Trump, no solamente en esta región, sino que la sobreideologización de su política exterior ha llevado a una situación en la cual hoy en día, digamos, es muy difícil entender cuál es la lógica de la diplomacia, si se puede llamar diplomacia, de la administración Trump. Y un gran ejemplo de ello puede ser el caso de Venezuela en la región de Latinoamérica, donde no se entiende realmente qué es lo que Estados Unidos está haciendo. Algunas veces habrán querido un golpe de Estado, en otras ocasiones habrán querido que simplemente se descalifique a Venezuela en foros internacionales. Bueno, ahí uno puede ver claramente que no hay una política. Y estamos hablando de un país como el caso de Venezuela, que está directamente en el hemisferio de influencia de los Estados Unidos. Imagínense qué es lo que sucede en el caso de Israel-Palestina. Sobre todo cuando estamos hablando de un equipo como el equipo del presidente Donald Trump, que tiene bastante de sobreideologización en cuanto a su apoyo a las colonias israelíes y su apoyo ciego a todo prácticamente lo que hay en Israel. Pero al mismo tiempo, digamos, su notable, podríamos decir, falta de información, algunos podrán decir ignorancia, sobre relaciones internacionales y sobre lo que está sucediendo acá sobre el terreno en Palestina. Por ende, ¿qué va a pasar en Bahrein? Probablemente un nuevo fracaso de la administración de Donald Trump, o por lo menos eso es lo que el liderazgo palestino busca a través de sus llamados constantes, incluyendo en la última reunión de la Liga Árabe y de la Conferencia Islámica, realizados en Mecca, en Arabia Saudita, en favor de que él no se asista a esta reunión por considerar que, digamos, no es parte del interés nacional palestino.
Por último, Javier Abueid, desde Palestina, nuestro corresponsal en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, en esta mañana de domingo. Tengo entendido que el clima político interno de la potencia ocupante Israel no está muy definido, y de hecho se van a repetir las elecciones que se llevaron a cabo hace muy poco para elegir primer ministro. No han logrado llegar a muchos acuerdos. Esa situación, esa elección que viene ahora, si no me equivoco, en el mes de septiembre, ¿cómo repercute en Palestina?
En definitiva, Benjamín Netanyahu no logró un acuerdo para poder formar gobierno en Israel. Habrán nuevas elecciones. Se dice que el 17 de septiembre. ¿Qué podrán traer estas elecciones? Digamos, probablemente van a haber ciertos cambios. Ya se ha anunciado, por ejemplo, que las dos listas representando a los ciudadanos palestinos de Israel, que fueron por separado, ahora irían de forma unida. Eso eventualmente que traería algunos escaños más, por lo menos uno o dos escaños más, si es que se mantienen las mismas condiciones de voto anteriores, la población palestina dentro de Israel. Algo que algunos, digamos, de forma crítica señalan que no va a cambiar la situación de discriminación sistemática que lleva a cabo, o discriminación institucionalizada, como en algún momento el Departamento de Estado norteamericano se refirió a la situación que viven los ciudadanos no judíos dentro del Estado de Israel. ¿Qué consecuencias va a tener esto para Palestina? Bueno, probablemente, y es no solamente el hecho de que muchas cosas que se estaban esperando para el tiempo en cuanto a las relaciones israelíes-palestinas que se esperaban cambiasen después de la formación de gobierno, los palestinos van a seguir esperando, como por ejemplo lo que sucede actualmente con la crisis que aún se mantiene en cuanto a la decisión tomada por Israel de robar una serie de recursos palestinos que Israel o dinero de los impuestos que Israel colecta, según acuerdos firmados, nombre de los palestinos, y que ahora simplemente está robando, digamos, por un lado, o sacando un porcentaje similar al que usa el gobierno palestino para pagar familias de los presos políticos y de palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes, o que también se conocen como los mártires de la causa palestina, en su gran mayoría civiles asesinados en el marco de este conflicto. Pero claro, también es importante entender de que otro de los elementos que se estaba cocinando hasta el momento, que era básicamente la idea de un acuerdo de paz por parte, o de presentar un acuerdo, el famoso acuerdo de siglo por parte de Estados Unidos, hoy en día ya se va a terminar literalmente acabando. Hablábamos, digamos, ocupábamos el término, cocinar. Así es literalmente como muchos estaban hablando de lo que estaba haciendo la administración norteamericana. La pregunta es que cuando uno quiere cocinar necesita ingredientes. ¿Y cuáles son los ingredientes que necesita cualquier mediador en cualquier conflicto? Bueno, es prácticamente todo lo contrario a lo que ha mostrado hasta el momento la administración del presidente Donald Trump, que solamente ha considerado hasta el momento los intereses de Israel, entregando todo lo que Israel quiere por un lado y pidiendo bastante poco a cambio. Y claro, uno de los elementos que incluía esta situación era que se iba a presentar un plan de paz o un plan, a lo mejor llamarlo plan de paz puede ser mucho, pero una suerte de plan luego de la formación del gobierno en Israel. Y esa formación de gobierno ya no va a tomar lugar. Y por ende, digamos, ese va a ser el primer damnificado de esta situación en Israel, incluso con digamos, los intentos que incluso a través de Twitter, que es la nueva forma que tiene Estados Unidos de expresar sus relaciones internacionales, el presidente Donald Trump intentó de poner presión para que Avigdor Lieberman, digamos, uno de los contendientes de derecha, se una al gobierno para que forme gobierno Benjamín Netanyahu. Bueno, al final no se logró. Y eso, iban a haber elecciones. Y claro, y algunos que parece perdieron su viaje fueron Jared Kushner y Jason Greenblatt, los enviados del presidente norteamericano, que tenían listo venir en fecha que probablemente querían celebrar un gobierno, y al final, digamos, nadie tenía mucha paciencia para poder escuchar sus argumentos, por cuanto, digamos, sin un gobierno en Israel, pocos van a hablar sobre el plan de Donald Trump. Un nuevo fracaso de la administración del presidente norteamericano. Fue nuestro informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina ocupada.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Si usted, querida auditora, querido auditor, quiere tener en su casa, mire qué bonito, ¿eh?, un cuadro de Roberto Mata, puede ser de Bororo, ¿qué le parece de Nemesio Antunes? A lo mejor de Carmen Aldunate y de muchos más. Simplemente tiene que asistir al Estadio Palestino, si no me equivoco, el 14 de junio, el Club Palestino que está en la avenida Kennedy 9351, porque ahí va a haber una oportunidad de llevarse alguno de estos cuadros. ¿Cómo es la situación? Eduardo Banderas, encargado de Cultura del Club Palestino, nos cuenta de este tema.
Hola, muy buenas. Qué gusto de conversar contigo nuevamente y con tus auditores. Contarte que estamos muy contentos porque el 14 de junio vamos a tener lo que se llama la Gran Noche con el Arte, que es nada menos que una exposición y remate de obras de grandes pintores chilenos, como Roberto Mata, por ejemplo, que parece increíble, Nemesio Antunes, Víctor Vasarely, Carmen Aldunate. Mira, están casi todos los grandes de Chile, y esto va a beneficio de la Unión Árabe de Beneficencia, que está siempre juntando fondos para ayudar a toda la gente que necesita ayuda en Palestina. Así que estamos muy contentos y quiero aprovechar de invitar a tus auditores para que se acerquen. Hay áreas de ópera cantadas por una tremenda soprano al principio, con música en vivo, y después viene el remate de las obras de arte. Durante todo el día van a estar en exposición por si quieren acercarse al club, tomarse un buen café, comer algo y ver la exposición de la Gran Noche con el Arte.
Pero por los nombres que hemos dado, Eduardo, yo creo que hay que llevar un saco de plata para traerse a alguno de estos creadores, ¿o no?
Fíjate que esto ya lo hicimos una vez acá el año pasado, y hay de todo. Obviamente que hay algunas obras que son de precios bastante elevados, pero hay otras de formato pequeño, grabados, que se hacen en series, que están al alcance de la gente. El año pasado llegó gente con mucho temor a eso y casi todos se fueron con algo bajo el brazo. Es muy interesante y muy entretenido.
Entonces, todo esto se va a llevar a cabo, este remate de pinturas, el 14 de junio, que es día viernes.
Esto es el 14 de junio en el Club Palestino. Está todo el día abierta la exposición de las pinturas para que sean visitadas, para que puedan usarlas, verlas, elegirlas. Y después en la noche, a partir de las 8 de la noche, comienza el primero este show con un muy buen cóctel para luego el remate. Esto es abierto a todo público, con entrada liberada, y por eso están todos invitados al Club Palestino en Avenida Kennedy 9351.
Quiero aprovechar de preguntarte, Eduardo Banderas, encargado de Cultura del Club Palestino, respecto al ciclo de cine que se ha estado llevando a cabo y que le quedan solamente dos jornadas. Me refiero al miércoles 5 y al miércoles 12 de junio a las 7:30 de la tarde, siempre en el Club de Avenida Kennedy 9351.
Claro, sigue el ciclo de cine que nos ha ido fantástico, fíjate, César. Ha sido notable. Este año, como tú sabes, se lo hemos dedicado a la directora palestina Anne-Marie Yassir, que es exitosísima. Todas sus películas han sido premiadas en Europa, en Estados Unidos, ha estado postulando al Oscar, y nos quedan dos películas. El miércoles 5 de julio a las 7:30 de la tarde, Sueños de Libertad, que es una película, una de sus penúltimas películas, que el encanto de esta película radica en que logra mostrar el drama de lo que ocurre en Palestina, pero desde la perspectiva de un niño, desde su ingenuidad, desde lo que es un niño. Entonces es una película realmente interesante. Y luego el 12 de junio, miércoles 12 de junio, también a las 7:30 de la tarde, Anne-Marie Yassir, la película Wajid, o Invitación de Boda, que es una película donde tú te vas a reír, lo vas a pasar bien, tiene destellos de todo, pero que está se desarrolla en Palestina. Un padre y un hijo que, siguiendo una tradición, están repartiendo las invitaciones de boda de una hija de él y una hermana del otro personaje. Es una película muy interesante, muy íntima, muy grata. Todos invitados a verla. Entrada liberada y abierta a todo público.
Eduardo Banderas, muchísimas gracias por dialogar esta mañana en Palestina por Siempre.
Bueno, y felicitarte, César, por este tremendo programa, Palestina por Siempre. lo comentamos aquí en el club, la gente que trabaja en el club, la gente que viene a los eventos, lo escuché en el programa de César, me lo comentan. Así que felicitaciones, estás teniendo un éxito notable. Un abrazo, César.
Vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos, pensando en ti, Amares Dreams Apar Hotel. Exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida Los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco. O llámanos al +569-5708-1486. +569-5708-1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams Apar Hotel.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Israel se toma territorio palestino en forma ilegal y en muchos de esos territorios levanta industrias que después fabrican productos que se importan al mundo en un acto absolutamente reñido con el derecho internacional. Y esa es una situación que ha sensibilizado a los diputados de nuestro país, que le han pedido a Michelle Bachelet, con el cargo que ostenta hoy en Naciones Unidas, que publique la lista de las empresas que hoy en forma ilegal trabajan en territorio palestino ocupado y lucran de vender productos al mundo entero. Le han pedido a Michelle Bachelet que publique la lista de estas empresas, y además le han pedido a Michelle Bachelet que visite, por la situación agobiante que vive Palestina, el territorio palestino. ¿En qué va todo eso? Uno de los diputados chilenos que firmó esta declaración, 60 son aproximadamente, es el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. Andrés Lonton, bienvenido a Palestina por siempre. ¿En qué está todo esto?
Bueno, sí, le enviamos una carta a la expresidenta Bachelet, comisionada en la ONU, precisamente para hacerle ver las distintas situaciones que están ocurriendo en territorio palestino ocupado por Israel, en el sentido de todas aquellas empresas que se hizo la fiscalización respecto a que están explotando a través de sus empresas y lucrando con en territorio palestino mediante la ocupación y en definitiva distribuyendo los productos por el mundo. Es por eso que le pedimos a la presidenta Bachelet no solamente que visite Palestina, sino que además revele el listado de las empresas, de las más de 200 empresas que hoy día están distribuyendo productos por el mundo, precisamente mediante la explotación de un territorio ilegalmente ocupado, mediante asentamientos que siguen creciendo, y precisamente son las empresas las que han sido cómplices de esta ocupación ilegal, que es un crimen de guerra, que ha sido sancionado por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resoluciones incumplidas, no solamente incumplidas, sino que además el Estado de Israel sigue ocupando tierras palestinas, sigue en esta suerte de limpieza étnica, tratando de desplazar a los palestinos de su territorio, de territorio reconocido internacionalmente, y en definitiva no están respetando los acuerdos internacionales y menos las resoluciones del Consejo de Seguridad, que les dicen fuertemente a Israel que cesen en esta ocupación ilegal. El territorio palestino tiene que ser ocupado por palestinos y explotado por palestinos, y es precisamente aquello lo que nosotros queremos revelarle al mundo, dejarle en evidencia, y esperemos que prontamente la expresidenta Bachelet revele este listado de empresas para que el mundo entero sepa quiénes son cómplices de estos atentados contra la humanidad.
Y respecto a la publicación de las empresas y si va a viajar o no a Palestina, ¿qué han tenido respuesta de Michelle Bachelet, Andrés Lonton?
Mira, la carta se la enviamos recién la semana pasada, no hemos tenido obviamente respuesta aún, es muy pronto aventurarse en una respuesta. Nosotros aprobamos un proyecto de resolución respecto al BDS, el bloqueo precisamente de todas las empresas que están en territorio palestino legalmente ocupado. Aprobado ampliamente el proyecto de resolución, y esperemos obviamente que el revelar estas empresas sea una señal ciudadana y que el mundo tome conciencia respecto a lo que está pasando y quiénes son precisamente cómplices. No es lo mismo comprar un producto no desconociendo precisamente dónde viene a cuando uno ya sabe y al origen y precisamente qué hay detrás de todo eso. Obviamente que hay una sanción social relevante, importante, y nosotros queremos que obviamente mediante esa publicación esto salga a la luz. En definitiva, veamos quién está a favor de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos, y quienes precisamente están en la área contraria.
¿Las empresas ilegales que operan en territorio palestino son solamente israelíes o hay de todas partes del mundo?
Así es, pues, así es. O sea, es lo que nosotros no tenemos claridad con el nombre de las empresas, pero es lo que obviamente se especula, que hay empresas de todas partes del mundo, y lo que nosotros nos contaban allá con mucha claridad es que las empresas después distribuyen a otro país y tienen como una casa matriz en otro país, y de ahí mismo van sacando los productos precisamente para que un poco ocultar este origen ilegal y usurpador de su comienzo, precisamente para que el mundo no se dé cuenta de dónde proviene el producto. Otros lo hacen directamente señalando que viene de territorio israelí, cuando todos sabemos que no es así. Pero y en Irlanda, por supuesto, ya sabió, implementó una ley de BDS que está en funcionamiento, que está en vigencia. Nosotros nos reunimos con gente que participó en la elaboración de esta ley, y obviamente que es algo muy importante que se ha hecho en Irlanda, y precisamente es para observarlo y también obviamente para replicarlo en Chile si es necesario. Así que nosotros, cuando estuvimos allá en Palestina, precisamente nos indagamos y estuvimos ahí con la autoridad reunidas para ver precisamente cómo fue el proceso de aprobación de esta ley, que en definitiva impidió la entrada de productos que vengan de territorio ilegalmente ocupado.
El presidente Piñera, diputado Andrés Lonton, va a viajar a Palestina e Israel, si no me equivoco, el 26 y 27 va a estar en Israel y en Palestina. ¿Ustedes esperan que algo diga de esta situación o no?
Mira, a ver, yo lo he comentado mucho con respecto a la diferencia que hay cuando uno vive en carne propia lo que está pasando allá, a cuando uno lo lee en los libros, o en los diarios, o en definitiva en distintos documentos. No es lo mismo. No es lo mismo. Fue un grupo de diputados ahora, de parlamentarios y dirigentes políticos, y la verdad es que vinieron absolutamente, sensibilizados con la situación, porque tenían una versión y tenían una realidad que era vista desde un país extranjero, obviamente, y con todas las visiones, las contraposiciones que se pueden tener respecto a un tema, válidamente, obviamente. Pero cuando tú estás en el terreno, cuando estás viendo en carne propia lo que está pasando y lo ves, o sea, no lo lees en ningún lado, lo presencias, lo vives, en definitiva te sientes un palestino más sujeto muchas veces a la represión, claramente que cambia la percepción. Por lo tanto, que vaya el presidente para allá, para nosotros es muy revelador, porque en definitiva se va a poder sensibilizar y va a poder vivir en carne propia lo que viven millones de palestinos a diario.
Andrés Lonton, diputado en nuestro país, conversando esta mañana en Palestina por Siempre. Muchas gracias, Andrés.
Dar las gracias por el contacto. Me despido cariñosamente de Palestina por Siempre, y aquí tienen un diputado que siempre va a estar del lado de quienes hoy día viven en un territorio explotado, pero un territorio resiliente, en que la esperanza de que el día de mañana tendrán un mejor futuro y van a tener soberanía plena, no la pierden ni aunque pasen cientos de años. Por lo tanto, mi admiración, mi respeto hacia el pueblo palestino, ya que tienen un diputado que siempre los va a apoyar. Un abrazo grande.
informe de Andrea Anais en Palestina por Siempre.
Amigo de Palestina por Siempre. En síntesis, Israel ha construido cerca de 20.000 casas en Cisjordania tras una década de poder de Netanyahu. Una década de poder. ¿Cómo no va a estar inmerso Netanyahu en un abismo de corrupción, de acusaciones gravísimas de corrupción después de una década en el poder? O sea, por todos lados. Primero se firma la paz y después se negocia cómo financiarla. Así mismo ocurrió en los acuerdos de Oslo en el año 93 entre Israel y Palestina. El presidente Donald Trump esta vez cree que es mejor hacerlo al revés. Estados Unidos promueve una conferencia económica que se llevaría a cabo en Bahrein para inyectar miles de millones a las economías de Gaza y Cisjordania. La parte política del plan, se asegura él, vendrá después. Ante el boicot palestino con que se ha encontrado este acuerdo del siglo, este denominado acuerdo del siglo unilateralmente, se ha encontrado, como les decía, con el boicot. Y la tenue recepción de muchos países árabes. Que sea una tenue recepción no significa que estos países árabes estén avalando la causa palestina y estén avalando los derechos de los palestinos, sino muy por el contrario. Históricamente hemos visto que muchos de los países árabes han mantenido una posición de status quo, y el hecho de que tengan una tibia recepción hacia Donald Trump con esta propuesta del acuerdo del siglo no significa tampoco que estén del lado de los palestinos, sino es más bien callar por omisión que por acción, y poner un poco cara así como de pero en realidad es porque tampoco quieren quedar mal con los Estados Unidos, en este caso con la administración de Donald Trump. La Casa Blanca se ha apurado por ahora porque el prometido acuerdo del siglo no quede en nada. Más aún, yo creo que es bastante difícil llegar a buen puerto con un acuerdo del siglo que se está, no quiero ocupar la palabra negociando, sino que se está tramando de manera unilateral por parte de Estados Unidos y por parte de Israel, que responden a una misma ala de intereses. El artífice de esta estrategia es el yerno del mandatario Donald Trump, que es Jared Kushner, quien viajó la semana que recién culmina a Jordania e Israel con la misión de recabar apoyos para esta actividad, para este encuentro económico que se está planeando en Bahrein, en la capital de Bahrein. En esta conferencia a la que los palestinos han dado la espalda, estaría previsto que comience a develarse el plan de paz, paz entre comillas, preparado por la administración de Trump, dice él, desde ya hace 2 años. Es muy interesante la recepción que está teniendo este acuerdo del siglo en los países árabes, al menos en aquellos países que rodean a Palestina, que acompañan a Palestina, puesto que tiene que ver mucho con la actitud que estos países árabes tengan frente a la administración de Trump. Yo no celebro que tengan una respuesta fría al acuerdo. Más bien me gustaría celebrar que tuvieran una respuesta enfática en contra de este acuerdo, que no beneficia en nada a los palestinos. Es un acuerdo entre comillas porque no contempla la opinión de los palestinos, porque no se está negociando con los palestinos, ni entre iguales ni en igualdad de condiciones. Esta es una trama que se está haciendo desde Estados Unidos y que se está tratando con Israel. Si quieren un acuerdo de paz de cualquier tipo con los palestinos deben ser protagonistas de las negociaciones y de los acuerdos que conlleve este pacto de paz. Si no van a hablar de paz con los palestinos, con la Autoridad Nacional Palestina, con los palestinos, con la gente que vive en la Palestina ocupada, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué legitimidad tiene un acuerdo donde no participan ambas partes. Lo hemos dicho ya en varios programas anteriores, César, por lo menos 2, 3, hasta 4 programas atrás, mucho ojo, que a nosotros no nos van a venir a inventar cosas con este acuerdo del siglo. Si quieren llegar a un acuerdo con los palestinos, tienen que hacer partícipe a los palestinos de esta trama. Aquí lo único que se está haciendo es una trama, es un artífice que beneficia solamente a Estados Unidos y, por supuesto, a Israel, que es un enclave estratégico para Donald Trump en la región. Esto no tiene que ver con la autonomía de Palestina, esto no tiene nada que ver con una soberanía para el pueblo palestino, con la autodeterminación del pueblo palestino, no tiene nada que ver con esos señores. No nos quieran inventar, no nos quieran pasar gato por liebre, porque estamos muy atentos aquí en Palestina por Siempre, estamos muy atentos. Vamos a estar actualizando esta noticia y otras más, esta es muy importante. Recuerden que estamos a través de las redes sociales en nuestra cuenta oficial en Twitter, nuestra única cuenta en Twitter, que es el @progpalestina, prog de programa. Estamos ahí toda la semana, los invitamos a debatir sobre este tema, a que opinen sobre este tema, a que se informen sobre este tema. La información está disponible, estamos en una era donde todas las tecnologías, todas las herramientas nos permiten acceder a la información. Busquemos, leamos, informémonos. Cuando leamos esas noticias de que hubo una reunión aquí, una reunión allá, un encuentro para el llamado acuerdo del siglo. ¿Y quiénes estaban en esa reunión? ¿Había alguien, una voz que representara al pueblo palestino? ¿O estaba solamente Trump, su yerno y Netanyahu? Los invito a informarse, los invito a debatir y así, en base a los argumentos, a formarse una opinión propia. Por supuesto que sí, esa es la importante, esa es la gracia. Los invitamos a pensar, porque estamos aquí en la radio ¿Qué piensa? Y los invitamos a analizar. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Camila González sincronizó técnicamente Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.